Directores de los Ministerios Joyce Meyer.
Salmo 86:2. David dijo esto y escribí esto, muy bueno. Preserva mi vida, oh Dios, pues yo soy piadoso. Ahora, fue alguien que cometió homicidio y adulterio. Y dijo, Dios, soy piadoso. Mire, como que dice, no digas eso. Pero ¿saben lo que esto me comprueba? Él entendía el poder del perdón de los pecados. Él entendió el poder de lo que Dios hizo por él. Y mire, él soltó todo. Y hay algunas personas aquí hoy y viendo por televisión que tienen que soltarlo todo. Tienen que dejar a la multitud atrás y seguir hacia adelante. Vean, estoy predicando bien. Y no estoy enseñándoles nada que yo no haya tenido que hacer en mi propia vida. Yo no me invento mensajes, los he vivido. Y yo lo sé, yo sé que la palabra funciona. Lo sé porque la he visto funcionar en mi vida. Pero sí sé que habrá una espera y habrán pruebas y habrán algunas dudas que vendrán. Y habrán emociones que lo harán difícil. Pero también sé que yo sé que yo sé que usted puede hacer lo que sea que Dios le diga que haga, porque Él no va a decirle que haga algo que usted no pueda hacer. Preserva mi vida, pues soy piadoso y dedicado. Oh, mi Dios, salva a tu siervo, pues confío en ti. Dependiendo y creyendo en ti, encomendando todo y confiadamente mirándote a ti sin temor o duda. Tenemos temores comunes con que tratar. Les va a gustar esto. Y algunos probablemente son cosas que no pensó. Un temor que enfrentamos es el temor a no recibir lo que queremos. Mire, piénselo. Quizás ha pensado aquí alguien que está soltero, piensa, me quiero casar. Y yo no creo que pueda ser feliz si no estoy casado. Bueno, hay otras personas que están casadas y piensan, no puedo ser feliz. Todo lo que realmente necesitamos para ser felices es Dios. Ahora, algunas cosas son lindas, pero... Y mire, esto es lo que... pasa cuando uno teme que no va a recibir lo que quiere, uno comienza a tomar las cosas en sus manos. Y mire, ahí comienzan los problemas. Oh, le di vuelta a esa montaña por tantos años. Tenía una voluntad fuerte, independiente y determinada. Y si Dios no lo iba a hacer, yo lo iba a hacer. Oh, estaba tan frustrada. Señor, no me gustaban las cosas que Dave hacía y trataba tanto de cambiarlo. Y eso nunca funcionaba. Y yo tengo un hijo que es igualito a mí y no me caía bien. Y yo, miren, se pueden reír de mí porque tienen hijos que no les caen bien. ¿Verdad? Y no me daba cuenta que él era fuerte como yo. Y nuestras voluntades chocaban una contra la otra. Pero él ahora encabeza misiones internacionales. Cada cosa misionera que hemos hecho, él lo ha tocado de un modo u otro. Mire, no descarte a sus hijos demasiado temprano. Ay, pero temo que no recibiré lo que quiero. ¿Y sabe qué? Si no lo recibe, no se supone que debe tenerlo. Es que mire, si Dios no se lo puede dar, no lo tendrá usted. Mire, Abraham y Sara lo intentaron, se cansaron de esperar en la promesa de Dios y tuvieron una brillante idea. Soy buena con grandes ideas. Sara dijo, yo sé qué hacer. Te daré a mi doncella, Agar, que sea tu segunda esposa. ¿Qué tipo de tontera es esa? Nadie le da al esposo otra mujer. Y claro, cuando se embarazó, después tuvo una mala actitud. Y después Sara culpó a Abraham. Oh, hay unas historias cómicas en la Biblia. ¿Sabía que Jesús no quería ir a la cruz? ¿Sabía eso? Uno no tiene que querer hacer todo lo que hace. Compartí un mensaje hace unas semanas llamado El Poder del Dominio Propio y hablaba del dominio propio que Jesús manifestó para permanecer manso y humilde. Cuando la gente le escupía, se burlaban de él. Y cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, todos esos soldados llegaron a llevárselo y ese Pedro, ya saben, viene y saca una espada y corta la oreja de alguien. Supongo que Jesús tuvo que recogerla y ponérsela en la cabeza, no sé. Pero le dice a Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que si yo quisiera, yo podría llamar legiones de ángeles? Legiones de ángeles. Cuando uno lo multiplica, equivale a 72 mil ángeles. Yo podría llamarlos y mi Dios me libraría. Y realmente era Dios en Cristo reconciliándonos a Él. Así que no era ni siquiera Jesús que lo hizo por nosotros. Dios mismo hizo esto por nosotros. ¿Cómo podría jamás pensar que Dios no le ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por usted. Vea la disciplina, el dominio propio y humildad que demostró. Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando, se apartó para estar solo, no una ni dos, sino tres veces oró la misma oración. Tres veces. Padre, de ser posible, quita esta copa de mí. Sin embargo, sea hecha tu voluntad y no la mía. No una ni dos, tres veces él hizo la misma oración. Creo que realmente no quería hacer lo que hizo. Y les quiero decir que no tenemos que querer hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando mis padres envejecieron y ya no eran capaces de cuidarse correctamente, Dios puso en mi corazón mudarlos a nuestra ciudad, comprarles casa y cuidarlos hasta que murieran. Primero lo reprendí, pensé, eso es el diablo. ¿Saben lo que yo pensé? No puede ser que Dios me pida que haga eso. Bueno, se sorprenderá de lo que le puede pedir. Y acortando una historia larga, tomaría un mensaje. Me tomó 3 años, pero mi padre se salvó. Hasta pude bautizarlo. Él está en el cielo ahora gritando. El mismo hombre que abusó de mí y dijo que nunca lograría nada. ¡Oh, Dios es asombroso! Pero hay que hacer las cosas a su manera. No tenga temor de no recibir lo que quiere. Dígale a Dios, yo no quiero lo que quiero si no es lo que tú quieres que tenga. De veras, aprenda a orar de un poquito diferente. No malgaste el tiempo buscando que Dios le dé lo que quiere. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Otro temor que tenemos es el temor al fracaso, que es el temor a la imperfección. ¿O es que queremos aparentar ser exitosos ante todos? Uno siempre va a cometer errores. Siempre. Y no ha fracasado hasta que deje de tratar. Eso es el fracaso, rendirse, que lo deja, que ya no sigue. Uno tendrá errores. Uno tiene que sentirse cómodo con la imperfección. Esto tal vez suene loco, pero recuerdo años atrás una vez Dios me dijo, te doy permiso para que te equivoques. No significaba que me invitaba a pecar. Él trataba de enseñarme que no espero que seas perfecta. Si yo pudiera ser perfecta, no necesitaría a Jesús ni usted tampoco. ¿Por qué ponemos tanta presión sobre nosotros? Usted tiene a Jesús porque no puede hacerlo todo bien. Tiene a Jesús, tiene su nombre para orar porque no merece las cosas que le pide a Dios que haga por usted. Cuando oramos en el nombre de Jesús, la amplificada dice, estamos presentando a Dios todo lo que Jesús es. ¡Oh, qué profundo! Yo te pido que hagas esto en el nombre de Jesús. Y si es claro en la Biblia que es la voluntad de Dios, no tiene que decir hágase su voluntad. Pero si no es claro, Señor, quiero casarme con ese. Mejor diga si es tu voluntad. Porque quizás piense que quiere casarse con ellos y no quiere. David y yo tuvimos 5 citas y nos casamos. Y siempre digo que tuvo que casarse rápido antes de descubrir en lo que se metió. Pero ha valido la pena, ¿verdad, mi amor? No está diciendo nada ya. Oh, y pasamos unos años duros al principio. Llevábamos casados 3 semanas, me miró un día y dijo, ¿qué te pasa a ti? Y yo pensaba que los demás eran el problema. Pensaba que si los demás harían lo que yo quería que hicieran, todo estaría bien. Por eso es tan chistoso que Dios me llamó a predicar. Póngase cómodo siendo imperfecto. Solo uno de los 12 discípulos salió de la barca. Los otros 11 tuvieron temor. Pedro eventualmente se hundió, pero al menos lo intentó. Al menos lo intentó. Y déjeme decirle algo. Dios prefiere que intente y falle a que nunca intente. ¿Me oyeron bien? Dios prefiere que intente y falle en vez de nunca intentarlo. Pero tenemos tanto temor de que vamos a fallar y que alguien va a pensar algo. Y ese es otro tipo de temor, el temor al hombre. Ay, ten misericordia. Usted nunca dejará atrás al montón si tiene temor de ellos. Margaret Thatcher dijo, si la meta de su vida es caer bien, usted estará preparado para comprometerse en todo a todo tiempo y nunca logrará nada. Voy a repetir eso. Si la meta de su vida es caer bien, usted estará preparado para comprometerse en todo a todo tiempo y porque es la única forma en que la gente lo va a querer. Si está dispuesto a comprometer sus valores morales y bajar al nivel de ellos. Dios está a mi lado. ¿Qué podrá hacerme el hombre a mí? Hechos 5:29. A Pedro y otros apóstoles les prohibieron predicar en ese nombre que los iban a golpear y tirarlos en la cárcel. Y saben que dijeron, debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Hay que obedecer a Dios en vez de al hombre. Espero y oro si jamás llegáramos a la persecución. Que en vez de negar a Cristo, lloro todo el tiempo. Que si eso me pasara a mí, Dios, por favor, dame el valor para nunca negarte. Amén. Gálatas 1:10. Amo esto, Pablo dijo, estoy tratando de ganar la aprobación de seres humanos o Dios. Tal vez deberíamos detenernos aquí un momento y preguntarnos eso. ¿Está tratando de ser popular con la gente o está tratando de ser popular en el cielo? ¿Estoy tratando de complacer a Dios o a la gente? Oiga lo que Pablo dijo. Si yo tratara de agradar a la gente ahora mismo, yo no sería un apóstol del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué dice? Que si complazco a la gente, no voy a cumplir mi destino. Usted debe prepararse para que no todos lo quieran. Las estadísticas dicen que no importa lo que haga, el 10% de la gente no lo querrán. Tiene que tener esta actitud de que si no me quieres, tú eres el que se lo pierde. Al principio, cuando comencé en el ministerio, tenía el temor del hombre y siempre tenía temor de lo que pensaran. Y si alguien se levantaba y se salía. Yo pensaba que era que mi mensaje era horrible y que no me querían. Me iba a casa y me torturaba toda la noche. ¿Alguno se ha torturado todo el día o 2, 3 días por lo que pensó que alguien pensó? Tuve una experiencia que me abrió los ojos. Una muchacha vino una noche y se sentó en segunda fila. Llevaba predicando 5 minutos, se levantó y se salió ella. Me sentí miserable toda la noche. Al próximo día, alguien vino y me dijo, mi amiga quería que te dijera que sintió mucho que tuvo que levantarse, pero tenía que ir al trabajo, pero te ama tanto que para ella valió la pena manejar todo el camino aquí para oírte 5 minutos. Vean lo que pasa cuando oímos las mentiras de Satanás. Nos convence que la gente no nos quiere, cuando no es verdad. Juan 12, del 42 al 43. Al mismo tiempo, muchos entre los líderes creyeron en él, pero por causa de los fariseos, ellos no podían abiertamente reconocer su fe, por temor de ser echados de la sinagoga. Me pregunto cuántos de ustedes, tal vez, por el temor de que lo saquen de su iglesia, se han medio detenido de ser unos cristianos comprometidos. Quizás decidió ser muy religioso como los demás, no ser tan comprometido. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, me pidieron que me fuera de mi iglesia. Me dijeron que podía o callarme o irme. Y callarme no era una opción para mí en ese tiempo. Y yo admito que no todo lo que hice fue inteligente, pero mi corazón era recto. Dios lo sabía. Todos tenemos cosas que deben ser corregidas en nuestra vida y Dios lo hará. Pero si su corazón es recto, si ama a Dios, dígale, te amo, te amo. Dígale 100 veces al día, te amo. Aquí hay otro temor grande. Temor de no hacer lo suficiente. ¿Se ha sentido así? No me importa cuánto de la Biblia lee, no ha leído suficiente. No importa cuánto ore, nunca ora lo suficiente, no oro bien. Tampoco cuenta en cuántos comités ha servido o lo que hizo, no hizo lo suficiente. Hicimos una encuesta en la oficina preguntándole si pudiera hacerle una pregunta a Jesús, ¿cuál sería? ¿Y saben lo que dijeron? Había más personas diciendo esto, querría saber cuándo he hecho lo suficiente. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Bueno, que siempre sentimos que no importa lo que hagamos, no fue lo suficiente. Hay que hacer más. Y tengo una respuesta, no cuente más. Yo antes contaba todo lo que se movía, cuántos llegaron al culto, cuánto de esto, cuántos de aquello. ¿Cuánto tiempo oré hoy? ¿Lo registraba? ¿1 hora, 45 minutos? Y teníamos un intercesor poderoso que venía a la iglesia y cuando esa mujer habló, hubo poder. Ella contó cómo se despertaba cada mañana a las 5 a.m. y oraba hasta las 9, 4 horas al día y pensé, ahí está la respuesta. Hay que orar 4 horas cada día y ya entonces soy como ella. Así que yo de tonta le hice un anuncio a mi familia. Cada mañana yo voy a orar 4 horas. Yo me voy a encerrar en el cuarto. No toquen en esa puerta y no me molesten. Estaré orando cada mañana ahora por 4 horas. Y yo me metí ahí y en 5 minutos había orado por todo lo que yo sabía unas 3 veces. Y oraba 5 minutos y me dormía 3 horas y 55 minutos. Mire, es que no va a hacer algo solo porque alguien más lo haga. Y aun si lo hiciera, eso no le hace poderoso. Lo que le hará a usted poderoso es hacer lo que Dios le dice a usted que haga, no que le dice a otra persona que haga. Si se supone que esté criando a 3 hijos y trata de predicar, está fuera de la voluntad de Dios. Y jamás diga, yo solo soy ama de casa. Eso es un trabajo duro. Estar en casa y no hablar con nadie, sino a un niño de 2 o 3 años, eso puede ser duro. Temor a no hacer lo suficiente. Hubo alguien en nuestra iglesia y nos retaron a leer la Biblia en 1 año. Mi pastor pensó que era una buena idea, así que nos repartieron calendarios y las instrucciones de cómo leer la Biblia entera en 1 año. Y yo no digo que no sea algo bueno. Pero la motivación para hacerlo debe ser honesta. Y el mío no lo era. Es que yo no quería ser la única que no pudiese pararse el domingo cuando el pastor preguntara quién está leyendo la Biblia. Así que yo puse el calendario en la refri porque quería que la gente que entrara a mi casa lo vieran y preguntaran qué era. Y yo poder decir, estoy leyendo la Biblia en 1 año, y quedaran impresionados. Todo quedó bien hasta tener grandes huecos en el calendario de los días que no leía la Biblia. Un día decidí que me iba a reponer. Así que me faltaban 36 capítulos para leer y volando los leí todos. Y luego Dios me dijo, y dime, Joyce, ¿qué aprendiste hoy? ¿Verdad? Y no se me grabó ni una cosa. Ni una cosa podía recordar de lo que leí. Y lo que él me enseñó fue, ¿no sabes que yo prefiero que leas un verso y que recibas algo de él, en vez de que leas 10 capítulos sin aprender algo? Dios no se impresiona con números. Y debemos ser más como Jesús. Él siempre le decía a la gente que hacía grandes milagros y decía, asegúrense de no decirle a nadie. ¿Qué? Lo publicaría masivamente. Mire, David contó a Israel una vez para ver si tenía suficientes soldados para poder ganarle al otro ejército. Y Dios se enojó por eso y desató una maldición. Es que él no quiere que lo contemos todo para ver si pensamos tener suficiente. ¿Sabe qué? Nunca somos suficientes, nunca hacemos suficiente, nunca haremos lo suficiente. Él es más que suficiente. ¿Verdad? Yo espero que se estén sintiendo mejor hoy. Y hay tantos otros temores. Temor a la falta de cosas. Que no tendré suficiente. Dios no va a cuidar de mí. Hebreos 13, del 5 al 6, en la Amplificada dice, mantengan sus vidas libres del amor al dinero. Y estén contentos con lo que tienen. Bueno, esa es una grande verdad. Pues Dios ha dicho, nunca jamás los dejaré, nunca los abandonaré. Así que decimos con confianza, el Señor está a mi lado. Él es mi ayudador y yo no tendré temor. Yo no temeré. Thank you.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.